José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos emitiendo este partidazo para los oyentes de la cadena COPE y para toda la red de emisoras de Radio Marca. Y con el mundo Marca vamos, porque desde hoy se está disfrutando en Marbella del Sport Weekend, del fin de semana del deporte del mundo Marca. Hasta allí se ha ido Javier Bautista para que nos cuente cómo ha ido el día y para charlar con un par de personajes. Hola Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues vaya la que ha montado el Marca aquí en Marbella, ¿eh? Porque con la gala, con el acto de hoy, con muchos actos que hay preparado también para mañana y para pasado, todo el fin de semana, weekend, pues de deporte y de, sobre todo, recordando también, pues, grandes momentos de la historia del deporte.
Yo voy a decir, yo voy a decir fin de semana del deporte. Tú dices por sí. Weekend. Es que yo, mi inglés es de la EGB, no dimos para más. Yo voy a decir solo fin de semana del deporte.
Pues nada, pues lo que te estaba comentando, Corro, que hemos vivido un rato esta tarde en el Puerto Deportivo de Marbella, un rato histórico, porque los que tenemos ya una cierta edad, nos consideramos jóvenes de alma, pero en el DNI no podemos engañar a nadie, Corrochano, pues a mi lado tengo a dos ídolos de la infancia, las cosas como son, porque yo lo he tenido en los cromos y para mí es un honor tener a Juan Señor y a Poli Rincón a mi lado, que ya te están escuchando, por cierto, que hoy es un día grande para ellos, porque Marca ha recordado que hoy se jugaba, ya sabes, es España-Malta en Cádiz, pues hoy se ha recordado el mítico 12-1 de Sevilla.
Hola Juan Señor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Y saludo a Poli Rincón. Hola Poli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Escúchame, dile a Bautista que si se estaba refiriendo al capitán Trueno o a Thor o a cualquiera de esto, porque ha dicho dos ídolos, yo me imagino que le estaba hablando de Marvel, ¿no? De
la presión. Escucha, Poli, esta no la cobras, ¿eh? Que esta es entrevista, esta no la cobras.
No te, tú sabes que lo que tú me pidas yo te lo hago, pero
a escucha veces, una cosa. A veces haces cosas.
Entre nosotros, ¿qué importa el sexo si el amor es puro? A ver, ¿qué importa?
Bueno, entre todos los eventos que ha organizado este fin de semana el Deporte Marca, Marbella, he elegido un acontecimiento, un evento que sucedió hace ya 36 años en España, en el mes de diciembre del año 83, en vísperas de la Eurocopa del 84, que durante mucho tiempo fue el Mundial de una generación, de varias generaciones, no de una generación, era como haber ganado una Eurocopa, un Mundial, que era el 12-1 a Malta. Y aquí están dos de los grandes protagonistas de aquella noche. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Qué os ha preparado Marca? Contadme.
Pues la verdad que ha sido un acto muy emotivo, un acto muy bonito, con un sentimiento en un paisaje, bueno, digamos aquí al lado del mar, en el puerto de Marbella,
sí.
Y la verdad que ha sido muy, muy bonito, y luego sobre todo que la gente ha podido estar en directo con nosotros, se han podido sentar muy cerca nuestra, que ha podido venir toda la gente que ha querido, que no ha habido ningún problema para nadie, y eso ha hecho que ha habido un momento que la verdad que, bueno, tú sabes cómo somos, que Juan te lo puede comentar, que nos ha costado incluso hablar porque ha habido tales aplausos y tal sentimiento de cariño que nos ha llegado a todos, pues al corazón, evidentemente, y ha sido un acto muy bonito, y con José Ángel de la Casa narrando el último gol otra vez y recordando todos esos
momentos. ¿Habéis hecho narrar otra vez el gol, Poli?
Más o menos, sí, más o menos, más o menos. Lo ha hecho a la vez como en el que estaban poniendo en una pantalla preciosa. Estaban poniendo el partido y cuando hemos llegado al último gol, evidentemente, pues le ha pedido Roberto que lo hiciera un poquito y ha hecho las dos cosas.
Pero escucha, que es que después de tantos años sabiendo y viviéndolo como hemos vivido, nos seguimos fijando en cosas que no solamente nos emocionan, dices, claro,
es que es verdad.
Él recoge pelotas, el tal, se juntaban todas las cosas. Y lo que más me gusta a mí es que el fútbol es maravilloso. Cuando a veces no hay táctica, no hay estadísticas, no hay pizarras.
Eso fue lo mejor del partido.
Cuando solo la voluntad y la fe de los jugadores es la que te permite conseguir ciertas gestas como esta.
El partido ya hay que situarlo, porque esto para la mayoría de nosotros es un hábito recordarlo casi cada año, pero ahí ya gente que se incorpora que hay que recordarlo. Esto, digamos que es clasificación para la Eurocopa de Francia del 84, es último partido de la fase de clasificación, había que meterle 11 a Malta, si no se clasificaba Holanda, y le metieron 12-1 y nos fuimos a la Eurocopa de Francia, que fue un gran éxito porque terminamos subcampeones. Habéis dicho que veis cosas que no habíais visto. ¿Qué queda por contar de ese partido, Poli y Juan? Si lo habéis contado todo, pues prácticamente,
mira,
¿no?
No, pero ha dicho Juan hoy una cosa muy importante, ahora te la va a repetir él, me estoy adelantando y además lo tendré que contar él, pero que yo no me había fijado. En el segundo tiempo, de los 12 remates creo que hicimos, 10 metimos, ¿no? ¿Fue así una cosa así?
Metimos 11.
Eso, exactamente.
Que nos anularon un gol y un gol. Y solo hubo un remate de Maceda que se fue fuera. Es decir, tuvimos un
porcentaje, el porcentaje de acierto
enorme. El que no tuvimos en la primera parte, pero tuvimos fe en que generáramos esas ocasiones. Y bueno, la segunda parte el acierto llegó.
Te voy a decir una cosa, Corro, si me permite. Escúchame. Es que contra mal lo veo. Te voy a decir una cosa. Es que es tan bonito que no hubiera habido. Mira, Miguel Muñoz nos dio las camisetas. Dijo, vais a jugar vosotros 11. Nos dio las camisetas y salimos a jugar. Lo único que nos dijo es, que Juan lo ha dicho muy bien, sabéis para lo que estáis aquí, sabéis que hay un país y un sentimiento detrás vuestro, y lo que quiero es que no defraudéis a ese país y a ese sentimiento. Y yo creo que eso fue, de verdad, lo que nos dio las alas para poder conseguir esta
hazaña. Tú sabes la confianza que te da de que un míster dice, estáis aquí por lo que hacéis en vuestros equipos. Hacer lo mismo, punto. Adelante. ¿No? Cuando un míster te dice eso, tú te dices, pero es que soy un elemento fantástico, unido a todos mis compañeros, podemos.
Bueno, pero eso no lo dice por mí, el elemento fantástico no lo dice por mí.
De las cosas que no se recuerdan, Juan, sí, es que, señores, que tú tiraste un penalti.
Sí.
Con el 0-0, ¿no? Era 0-0, ¿no?
0-0.
Lo hizo aposta,
minuto
3.
¿Eh?
Minuto 3.
Sí, sí.
¿Y dónde,
y dónde 3 segundos a recuperarme? No podía perder el tiempo mental. Vamos, para nada.
¿Qué fue? ¿Al palo o lo paró o fuera?
Al palo.
Te quedaste flipado, ¿no?
Te juro, yo no sé, las imágenes.
Divino.
Sí.
¿Mandaste al portero para el otro lado?
No, el portero se tiró al mismo lado. ¿Sí? Para eso, yo para los escépticos que piensen que
estaba el tema hecho.
No. Pero te juro que viendo las imágenes, claro, no es la misma calidad que hay ahora en las televisiones.
Bueno, era mejor antes.
A mí te juro que alguien me movió la portería porque lo tiré divino. Lo tiré divino, pero...
Bueno, ahí empieza el partido 0-0, luego marcamos 1-0, nos empatan a 1, que el portero no era Arconada. ¿Estaba lesionado Arconada?
Abullo.
¿Estaba sancionado?
Lesionado, creo.
Se lo meten a Abullo, el pobre, que no jugaba mucho con la selección, y meten ese gol.
Primer partido y el único.
Y el único, sí. Pues le meten el gol, 3-1, al descanso, tal. ¿Qué pasó ahí en el descanso? Contar algo que no se haya contado. ¿En el descanso todos callados o quién daba voces? ¿Qué pasaba?
Te cuento mi experiencia. Todo el mundo callado, preocupado, muchas ocasiones, solo 3 goles, un mundo por encima, pero esto me dura 15, 20 segundos y de repente aparece un señor que tú conoces y que se llama Poli Rincón y empieza, me cago que esto lo vamos a conseguir, pim, pam, pum, pum, y empezamos todos a mover toda la energía que tenemos ahí, y efectivamente sabíamos que podíamos hacer esas ocasiones. Bueno, Poli fue uno de los inductores, y permíteme una cosa que te diga antes, el gol de señor, mira, en la vida ocurren circunstancias que, bueno, pues hay que estar agradecido a todas ellas. Hay jugadores que no son recordados y tienen una carrera futbolística excepcional. Fijaros, si quedamos 11-1, ¿de qué se hubieran acordado? Del penalti
fallado,
que no marcó señor.
Efectivamente.
Fíjate la importancia del gol del señor, que parece que es el gol. Y los 11 de mis compañeros anteriores, los 4 de Poli y demás, hombre, sin eso ni hay gol de señor ni hay nada. Por eso la importancia de ser un grupo, de ser una piña, de ser amigos, de ir a por todas y de que tiene fe.
Son cuatro, ¿me dejas? Cuatro de Poli, digamos, cuatro de Santillana.
Cuatro de Santillana, dos de Maceda, uno de Sarabia
y otro de señor. Que, sí, vas a decir Poli, luego te digo una cosa. Di.
No, es que fíjate, hoy me he dado cuenta, cuando estaba aquí con la gente y he visto a la gente después de tantos años, gente que no ha vivido ese partido, evidentemente,
mucha gente,
que
son mucha bonito, gente
eso
joven.
Te iba a decir. Sí. Me he dado cuenta de que si yo no hubiera creído en mis compañeros, en mis amigos, que eran mis amigos todos, que éramos un equipo porque éramos muy amigos entre todos nosotros, si yo no hubiera creído en ellos, yo creo que jamás hubiera pensado, y ahora me he dado cuenta de verdad por qué yo pensaba. Pues yo me he venido preguntando siempre que por qué yo pensaba que lo íbamos a conseguir, y es porque al lado mío tenía
unas personas cojonudas.
Escucha, es que Poli... eran unos compañeros extraordinarios, era una gente maravillosa.
El que no conozca a Poli y ese se lo pierde. Y la cuestión es, claro, una semana
hoy
entera,
me he dado cuenta.
Una semana entera conviviendo, te cuentas la vida, milagros.
Todo.
Dices, venga, el uno tiene una situación, el otro otra. Compartes hasta el cine, que solo lo compartes con tu mujer y con tus hijos o lo que sea. Lo haces con él, es decir, es uno más de tu familia. Y eso lo que te permite es mirarle al otro y decir, ah, que tú no llegas, pues yo sí.
Exactamente, Juan, eso.
Y esto es una cadena absoluta que al final se convierte en, bueno, pues en una llegada tras otra.
36 años me ha costado darme cuenta de por qué yo creía. 36 años.
Y hoy lo has
sí, señor, corro.
Oye,
te lo juro por Dios, hoy hablando contigo aquí, estando escuchándote a ti, estando escuchando a Juan, y de ver esto me he dado cuenta el por qué lo conseguimos, de verdad. Muchas gracias,
oye,
querido amigo.
Recuerdo, es un placer. Recuerdo llegar a Bonelo diciendo 11 a mí, me acuerdo de las portadas de los diarios de Bonelo,
sí.
11 a mí, ni lo sueñen, decía
sí,
Bonelo.
Se retiraba.
Sabéis que, bueno, luego Bonelo hizo un anuncio de una cerveza en España. que le causó un problema allí en Malta. Lo último sobre este partido, que fíjate si es grande el partido, si es grande el partido, siendo un partido de clasificación que no daba un título, o sí, que se siguen hablando cosas y cosas. Lo último es esto de los limones, ¿no? Esto que hizo...
Sí, que
hizo,
de mi casa, que eran de mi casa, el limonero de mi casa.
Hizo Movistar, inductor, de los sí, limones. Sí. Dijeron un par de jugadores que le dieron a los jugadores de Malta, un señor bajito, vestido de blanco.
Sí, era mi jardinero. Era
en
mi
el
jardinero,
vestuario sí. Le dio limones que provocaron que tal. Ha habido historias sobre eso también que rodean al partido, ¿no?
Sí, pero tú te imaginas, de verdad, en serio, hay que tomárselo con el plan de chufa y como yo digo, son de mi casa, que los había cultivado yo y estas cosas, pero tú, de verdad, ¿tú te imaginas que un señor puede entrar en el vestuario en un partido internacional con toda la gente que había, con todos los medios que había, con todo lo que se había mandado de medidas de seguridad y de todo? Va a entrar con una bandeja de limones dopados, de verdad, ¿tú crees que...?
¿Recordáis algún señor bajito de blanco?
Y los futbolistas se lo toman, le dicen, oye, tómate esto.
Aquí el más bajito soy yo, de los tres, pero no era esa mi función. Yo te doy la solución, Corro. Que aquel que sea incrédulo, que vea el partido y que viendo ese partido note si en algún momento nos dieron alguna facilidad el equipo de Malta.
Ninguna. Y nos empataron a uno, ¿eh?
Ninguna.
Nos empataron a uno, que no se os olvide, que nos empataron a uno. Entonces, y dieron patadas, bueno, y dieron de todo.
Uno se entristece por un lado y por otro lado se lo tiene que tomar.
Hay una cosa sobre la creencia de la gente en el partido, que lo habréis visto hoy cuando veíais el partido, que el Benito Villamarín no estaba lleno. Era un mal día, ¿no? Había llovido, era diciembre. Pero termina el partido, el estadio lleno. O sea, no empieza lleno, pero termina lleno.
Hoy lo hemos hablado y lo hemos visto. ¿Sí? Como tú dices, al principio del partido la gente, claro, estaba incrédula porque, claro. Pero bueno, había gente que quería ir. De hecho, hubo gente que yo creo que se fue cuando terminamos 3-1 el primer tiempo y luego volvieron a venir todos. Pero luego, evidentemente, como tú has dicho, cuando está terminando el partido ya hemos empezado a ver las gradas prácticamente llenas y ya cuando termina el partido tú ves todas las gradas llenas y toda la gente que había en el campo.
En el campo,
En el césped.
El balón lo tienes tú, ¿no, Poli?
Sí, hoy lo hemos traído del Museo del Deporte.
Sí.
Lo han traído aquí con nosotros porque está aquí todo expuesto en toda esta semana aquí en la Weekend.
Era un gran jugador. ¿Cómo
se dice? Weekend Sport. Weekend. Yo como Corrochano, el fin de semana deportivo de Marca.
Cualquiera le quitaba el balón a Poli.
Era un gran jugador, sí. Por mucho que él me diga que yo, Juan, que no... era un gran jugador y era el más listo de la clase. Hombre, como lo que claro.
Oye, ¿has visto la jugada?
Él sí. Pilló el balón. Yo creo que se lo quitó hasta el
árbitro. ¿Habéis visto la jugada que hace izquierda-derecha Poli para meter un gol? O sea, no, entra en el área con la derecha, se la lleva con la izquierda, pum, pum, y para adentro.
Ese no era yo, hazme caso. Ese era un espíritu mío, no era yo.
Poli, una mezcla. En uno de los goles, sí. Vamos, y el que me lo niegue, le daré. De la fuerza de Cristiano Ronaldo para irse y de la habilidad de Messi.
Sí, señor, yo lo he visto igual que tú, que lo estaba viendo.
Ese gol los dos a la vez.
Pues estoy descubriendo yo hoy cosas que no había visto en mi vida.
Bueno, chicos, que os agradezco mucho que estéis esta noche con nosotros, que lo ha elegido bien Marca en el fin de semana del deporte en Marbella, ha elegido un evento histórico del deporte español. Insisto, es tan grande que sin ser un partido que daba un título, está en la memoria de varias generaciones y hay que agradecérselo a esta gente que se partió el pecho esa noche. Os agradezco mucho, Juan Señor, Poli Rincón. ¿Cuántos hipólitos le ponemos a ese partido, Poli?
Hombre, como no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que aquí, como tú sabes cómo puntúo y Paco lo sabe perfectamente, hoy me ha cambiado las tornas. Le voy a dar un 1, que ya sabes.
Un
1,
que eso es un 10, ¿no?
¿Sabes lo único que siento hoy? Que sí. Me hubiera gustado hacer esta entrevista con Corro. Pero bueno, me conformo con el que está al aparato.
Bueno, salúdale de nuestra parte.
Le saludas un abrazo muy fuerte a Corro.
Le hubiera gustado a él también.
Solamente decirte una cosa, sí. Que depende de la puntuación de Poli, sí. Que es que no nos quedemos con el 12-1, que es maravilloso, está en la memoria colectiva. Sí. Es que ese año fuimos subcampeones de Europa.
Sí, señor. Sí, señor. Y con partidos maravillosos.
Y porque no había VAR, porque el cabezazo de Santillana contra Francia
sí,
no le hubiera puesto 1-0
Corro,
a la final.
Digo, Corro, escúchame una cosa, te voy a decir una cosa importante, que habían 8 selecciones solamente, ¿eh? No 24,
efectivamente,
ni 36,
iba, lo tenía yo aquí apuntado para decirlo, para 8. Recordar lo importante que era ir a esa Eurocopa porque solo había 8 selecciones, 2 grupos de 4 y España se metió en la final de ese campeonato para jugar la final contra Francia. Hay un gol de Maceda para la historia, contra Alemania, para la historia,
sí,
un golazo ahí que remata de cabeza contra la red, que ya digo que para una generación, pues durante mucho tiempo fue nuestro mayor éxito. Juan Señor, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Poli.
Un abrazo muy fuerte, querido hermano, que te quiero mucho.
Igualmente,
adiós.
Gracias, Rincón.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Ahí ha atendido Bautista a estos dos personajes. Bueno, porque este ha sido uno de los temas centrales. Ha habido más, ¿no? Y esta marca ahí currándoselo mucho, Javi, para que salga todo bien, ¿no?
Sí, sí, marca. Marca se lo está currando, vamos, ha sido increíble, como te digo, lo que está formando en Marbella. Y Emilio Contreras, tu buen amigo Emilio Contreras, también compañero de marca, ya te está escuchando, porque yo repito y reitero, es la primera vez que se ve todo este desembarco, y yo creo que no va a ser la primera vez, porque está saliendo todo a pedir de boca.
Hola, Contreras, Emilio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy
buenas noches, que vaya curro, ¿no?
Bueno, todo fenomenal. Yo creo que solo nos ha faltado 4 o 5 graditos más. Por lo demás,
bueno, pero habéis
si nos tirado... ha ido un poco, pensábamos que, sí, que veníamos a Marbella y aquí en el sur no hacía frío, pero sí, bueno, hace un poquito fresquete.
Noche fresquita, vamos a dejarlo fresquita. Vamos a dejarlo por ahí, corto.
Habéis elegido bien. Bueno, Emilio Contreras, ¿se puede decir director, máximo responsable de marca.com? O, bueno, máximo responsable seguro, no sé si director de marca.com.
Bueno, da igual.
El cargo, ¿no? El máximo cargo. Responsable.
Oye, sí, su director de marca y responsable.
Su director de marca y responsable de marca.com. ¿Cuánta gente ve al día marca.com? Que quiero que la gente flipe.
Bueno, normalmente la media suele estar en torno a los 6 millones de navegadores diarios. Hemos tenido un récord mensual de 73 millones y medio en los últimos, en septiembre, en agosto y julio, que han sido los 3 meses donde hemos llegado a la cifra más alta.
Dime una cosa, cada vez que sacáis algo del AMA, ¿cuánto sube eso?
Bueno, Lama es un... No lo dispara. Sí,
es clip sí, fácil.
Y bueno, ¿no? y si encima se lía con Fauto.
Con Fauto, la combinación Lama-Fauto, ¿no?
Sí, sí, y jaleo, ¿sabes? No,
algo
no
del bar,
Lama,
¿no?
O sea, eso es que haya...
Lama-Fauto-Bar, sí. Esa es la combinación, ¿no?
Lama-Fauto-Bar. Sí, sí,
oye, Emilio, eso. Que el día ha ido fantástico, ¿no? Habéis llevado un montón de gente en el día de hoy. No sé si me quieres avanzar algo de lo que va a pasar mañana, ¿no? En Marbella.
Sí, bueno, en realidad son demasiados eventos, ¿no? Hemos llegado, son 36 los eventos del fin de semana, de entre viernes, sábado y domingo. Hoy, por ejemplo, pues ha estado Mike Powell, hemos estado en un acto para mí divertidísimo, que ha sido en el Estadio Municipal de Marbella, un partido 3 contra 100, con Vero Boquete, Carlos Cuellar y Diego Forlán contra 100 niños entre 7 y 10 años.
Qué bueno.
Que ha sido un auténtico espectáculo. No os perdáis los vídeos porque era una maravilla. Han ganado los chavales, porque al final no podía ser de otra forma. Había 9 porteros y, claro, era imposible al final ganarles. Y mañana tenemos, pues eso, muchas actividades. Va a venir Javier Tebas, Enrique Cerezo. Vamos a tener, pues ha estado Boris Becker. Bueno, un montón de leyendas. Y bueno, creo que la gente lo está pasando bien, hay muchas actividades en la calle, deporte a mansalva, y creo que es una fiesta del deporte lo que estamos viviendo este fin de semana en Marbella.
Bueno, el Mundo Marca, esto se está escuchando por supuesto en Radio Marca y en todas las emisoras de la cadena COPE. Mañana volvemos allí con este... Yo digo, he dicho antes, Emilio, que yo tengo el inglés de la EGB, que tú sabes, y sí, yo digo el fin de semana del deporte de marca, no me meto
eso
en Marbella.
Eso es. Luego lo del Sport Weekend y eso, a lo mejor lo sabemos decir, pero escribirlo ya lo mismo
yo le he dicho por cortesía al principio, pero lleva Corrochano razón.
No, hombre, no se puede... Mira, tampoco se puede presumir de la ignorancia, tampoco se puede presumir, pero es la realidad. Es la realidad.
Es una de nuestras grandes frustraciones.
Hombre, ya lo sabes. Bueno, es que Javi no lo sabe, que mi vida me la he pasado sentada en el pupitre al lado de Emilio Contreras. ¿Sí?
Me la ha contado, compañero.
Sí, es así, la vida nos ha conducido a este punto.
La doble C, la doble C.
Oye, los escolapios de Getafe, bueno, no han tenido una mala cantera de periodistas.
No está mal.
Empezó de la Morena... Alfredo Duro, Corrochano, Contreras...
No está mal. Algunos
hemos salido de allí.
No está mal. Bueno, un abrazo, Emilio.
Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós.
Hasta luego. Chao. Bueno, Jai, pues nada, que remata el ride con la rebequita puesta que hace fresco en Marbella, sí. Lo que quieras decir.
Nada. Gala espectacular, por cierto, en esta apertura. Y, vamos, mucho deporte, sinónimo de marca, obviamente.
Muy bien, mañana volvemos, que lo hemos pasado bien hoy con Poli Rincón y con Juan Señor, recordando ese 12-1 de ese España-Malta, que es uno de los grandes eventos históricos del deporte español. Javier Bautista, desde Marbella, desde este Sport Week en Marbella, del diario Marca, del Mundo Marca, un abrazo y muchas gracias.
Abrazo fuerte para ti, buenas noches.
Y el mensaje ahora de Gemma Santos y de Berti.
Sí, Corro, volvemos a recordar nuestro mensaje de Berti cada noche. Ya sabes que en Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil y que encima vas a conseguir 3 meses gratis sin condiciones, como lo oyes. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Recuerda, berti.es.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Nerea, unas zapatillas Reebok Insignia. Para Carlos, una fragancia edición especial de Navidad Le Mail de Jean-Paul Gaultier. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad en el Corte Inglés.
Hija, cariño, mira, te mando un mensajito de voz que sé que andáis muy liados. Oye, ¿qué tal la primera noche en casa con el bebé? Ay, mira, tu padre está como loco con esto de ser abuelo. Si hasta ha buscado lotería de Navidad con la fecha de nacimiento de la niña. Bueno, ha comprado para toda la familia, figúrate. Bueno, hija, llámame con lo que sea.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Skoda Karoq es uno de los SUV más grandes de nuestra gama. Oye, ¿y el Karoq? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante.
En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en verti.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada. Volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Sabéis que el otro día me escribe Joseba Larrañaga, que no sé, hoy está ausente por alguna circunstancia. Bueno, están aquí el maestro José Luis García. Hola, García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Y Jaime Ugarte, hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os agradezco mucho vuestra presencia. Un día complicado.
No, yo he entrado aquí en la COPE y ya te lo digo, no había ni curioso. Nadie.
Un día complicado.
Ni a Pepe Domingo, ni a Paco, ni Joseba.
Nosotros, Corro, somos de fiar.
No, sí, lo cual para los que...
Los de fútbol no son de fiar.
O sea, para los que salimos desde el banquillo, pues también, o sea, es un espaldarazo porque dicen, joder, confían en nosotros. O sea, saben que algo se va a sostener de alguna manera, ¿no? Que no se va a caer. Digo que me escribió Joseba y me dijo, oye, que vas a hacer lo del campo del gas el próximo día. Digo, ¿cómo no voy a hacer lo del campo del gas si es una de las secciones que más molan de la radio? Y me dijo, oye, tienes que hablar de Joana Pastrana. Me dijo.
Claro.
Y casi diré que soy especialista en Joana Pastrana, porque antes, durante el verano, estuvimos hablando
sí,
justo
es verdad.
El día antes, fue el día antes de la pelea, ¿no? Que perdió. Pues me parece, o la semana antes.
Estuvimos en Puerto Banús.
Sí, sí.
Y claro, nosotros claro, en directo la pelea.
Sí, ¿fue un domingo la pelea? ¿Fue un domingo?
Sí, domingo por la noche, a las 11.
Fue un domingo, entonces el viernes hablamos con ella, ¿eh?
Sí, hablamos con ella.
Que, y hoy vamos a hablar de Joana Pastrana porque está de vuelta. Pero, bueno, ¿tenéis alguna cosa que decir así trascendente que queráis decir sobre la vida, el boxeo, el cine, la literatura?
El otro día me preguntaba un oyente del campo, el Gas, esta música tan bonita.
Sí.
¿Que cuál es? Y tú creo que es la de que le dices que es Caballería Rusticana. A ver si la escucha el director. Que...
A ver. No suena nada, ¿no?
Sí, sí.
Ah, es que no, no, le tienes que dar al volumen de... Espera, me levanto, ¿eh?
No, te levantes, ya le doy yo aquí.
Vuelvo a mi sitio.
Caballería Rusticana.
Sí.
Venga, acordaos el Padrino 3, que suena durante toda la parte de los crímenes cuando se dan
Es que es preciosa, la verdad, las cosas como son, ¿eh?
¿Tienes expectativa ahora que has dicho el Padrino con la de Scorsese? ¿Tienes expectativas altas?
No sé, lo único que creo que se parece es que es el metraje. Son 3 horas y 20 lo que dura esta película de Scorsese, que por cierto va a estar muy poco en los cines, porque va a Netflix.
A Netflix, sí, señor. Vale. Bueno, ya lo has dicho tú estos días, que has estado dando vueltas por el mundo, sí, que sí, Netflix, ¿no? Es el nuevo cine. Sí, que, sí. Bueno, está De Niro, Al Pacino, Joe Pesci.
Y Scorsese.
Creo, claro. creo que han metido tecnología, los han hecho jóvenes.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, claro, es lo de Hoffa, ¿no? Es la historia de todo el mundo y las huelgas y todo eso. Pero bueno, sí, les habrán vuelto a poner como estaban en aquella película que se llamaba Hit. ¿Os acordáis?
Sí.
Solo coincidían un momento en una escena en un restaurante, uno y otro. Ahí estaban todavía, porque eso hace 20 y tantos años. O sea que les habrán puesto que era un buen momento para ellos. Pero ahora, bueno, es... Lo ha conseguido, porque Scorsese... Que
¿puede ser la última de Scorsese o...?
Sí, 3 minutos. 3 horas, 20 minutos.
¿Qué presupuesto crees tú que maneja esa película?
Pues creo que han manejado como 100 y pico millones de dólares, ¿eh?
Fíjate.
Sí. Es que yo digo que se multiplica que esté... O sea, ya de por sí Robert De Niro tendrá su caché, pero si se une Al Pacino subirá el caché, y si se suma Joe Pesci subirá el caché, si está Martínez... O sea,
sí.
Pero luego la reproducción de la época. Claro, es que hay que reproducir una época.
Eso tiene, sí, sí. Tiene
que son muchas, no hace, en muchas décadas.
En el crack cero, el principal problema era que no...
No hacen como tú, que cogiste las imágenes
Yo cogí las mías, pero, sí, sí, claro. Pero de todas maneras, donde ellos tienen que invertir mucho seguro es en vestuario. A todos los que salgan ahí tienen que llevar vestuario de época, de esa época. Que es una época muy complicada, porque si tú haces una época muy antigua, por ejemplo, la antigüedad, Roma, Grecia y tal, las túnicas, eso va bien, pero cuando está muy cerca, que son 60 años, la gente se da cuenta de enseguida.
Sí,
así no iban peinados.
Vestuario,
maquillaje, peluquería.
Bueno, chicos, creo que nos está escuchando.
Se nota mucho en las veladas de boxeo.
¿Sí?
Cuando vemos una velada de las que pones tú, por ejemplo, Jaime, en Gol, de hace 20 y tantos años, ha cambiado. Cambia los anuncios, cambia la cordelería del ring, cambia las batidas, ¿verdad? Enseguida dirías, uy, estar de los 90 o de los 80.
Exacto.
Se nota mucho, ¿verdad?
Digo que nos está escuchando, creo que un manager, están los dos, Avilés, están escuchando un manager y el artista. Pues saludemos al artista, ¿no?
Mejor, ¿no?
Por orden de importancia, al manager.
Joana Pastrana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Sin el manager, la artista no existiría.
Venga, amiga, muy bien dicho.
Muy bien.
Está Álvaro, ¿verdad? Álvaro Gil. Hola, Álvaro.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal estás, Álvaro?
Muy bien, aquí disfrutando de la vida.
Bueno, aquí estábamos hablando de otras cosas que nos han conducido al boxeo al final. Bueno, lo primero, Joana, ¿cómo estás? Sensaciones. Recuerdo que la pelea es el sábado 23 en la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal. Es pelea previa para optar al Mundial contra una mexicana que se llama Yocasta Valle.
Perdona,
para contra una mexicana se llama Katia Gutiérrez. Katia Gutiérrez.
No, Yocasta no.
Yocasta,
no, momento,
Yocasta
no.
Por ahora no.
Yocasta fue el anterior rival de Joana, y luego la posibilidad de competir contra la alemana, contra Tina Rupprecht, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Final. Y la pregunta es eso, Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues a una semana de la pelea, mejor que nunca, la verdad, con muchas ganas y con una ilusión como al principio.
Bueno, ¿qué tal, Joana? Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal ha sido todo este recorrido después de, del día de después que nos encontramos en el hotel después de perder contra Yocasta Valle? ¿Cómo ha sido el proceso? Te duró poco, ¿no? A ti la, la condolencia, el periodo de condolencia, porque enseguida te, no sé, te vi como con ganas de remontar.
Pues la verdad es que muy bien, porque he sacado muchas cosas positivas y lo bueno que he tenido que he sacado las cosas positivas desde prácticamente el día siguiente del combate. Ha habido muy poquito periodo de luto y lo uh-huh. que queremos realmente es seguir arriba, así que eso, a ponerle solución y a mirar para adelante.
Creo que has declarado en los últimos días que de esa pelea pensaste, oye, pues a lo mejor no soy tan buena como pensaba y tengo que pelear más, pelear en el sentido de currármelo más y estar mejor preparada ante los combates, ¿no? Las cosas positivas de las que estás hablando, ¿no?
No, nunca pensé que no era tan buena como yo pensaba, sino que tenía mucho más por explotar de lo que yo creía. Yo confío mucho en mí, solo que hubo un momento que es inevitable, que en el que te relajas, crees que con eso te ves suficiente. Y no es así, ni muchísimo menos. Siempre, vamos, es lo que he aprendido a raíz de esta última pelea. Siempre hay que creerse que eres la segunda para que siempre haya algo por lo que luchar, alguien por encima de ti a quien alcanzar. Y si eres tú mismo, pues intentar superarte a ti mismo.
Sí, para mí una cosa que me gustó mucho fue, no ya el día siguiente que cuando viste a Jaime ahí en Puerto Banús, sino el mismo día, la misma noche de la pelea, las mismas manifestaciones primeras que hacías tú, ya era de una persona con una enorme serenidad e ilusión, y que te diste cuenta de que inmediatamente esas cosas que se produce la derrota, que es el lado oscuro, el lado negro, ¿no? Yo vi en ti que había como claridad y como luz, y que dijiste, oye, esto es una cosa que pasa y que tiene que pasar, porque para eso boxeo, y hay veces que se pierde. Pero yo creo que ya desde ese primer momento tú tenías una actitud muy buena, que esperamos ahora que Morat Zarzal sea fenomenal, ¿no? Y que sea fantástico.
Sí, por supuesto. Estoy entrenando mejor que nunca para ello. Claro. Y con las ganas e ilusión desde el primer día, como cuando empiezas, que no hay otra exposición mayor que cuando empiezas, que está todo por descubrir, todo. Pues me siento igual ahora.
Claro, de eso se trata, que siempre que pelees sea tu primera pelea. Eso es bueno, que siempre es la primera pelea. Tú, eso, recordar siempre, siempre que estés debutando siempre, que siempre es la primera pelea. Que ahora Morat Zarzal te lo plantea diciendo, bueno, es como si tú... Vamos a ver, empieza otra vez.
Y es que además es un poco así, ¿eh? Es el querer tener siempre nuevas metas, la derrota, me gusta un poco el término ese de la, el lado oscuro, ¿no? No es los deportistas... siempre dicen lo mismo, ¿no? O sea, es que se gana y se pierde, es que todo el mundo gana y pierde, o sea, no, nadie gana todo el rato. Entonces, cuando llega un momento en el que ves que efectivamente tú a lo mejor has hecho todo lo que creías y con eso pensabas que iba a bastar, pero resulta que no, que podías y que sabes, pues bueno, todo eso es un aprendizaje increíble. Y respecto en este caso a Álvaro Gil Casares, bueno, pues también el hecho de que de repente uno tiene unos planes. Y creo que la reacción, ahora nos lo cuentas un poco, Álvaro, pero creo que ha sido modélica, ¿no? Porque como lo habéis dado la vuelta a buscar ahora una eliminatoria oficial para un título del mundo, ¿no? Porque siempre la vuelta, ¿qué hace Joana Pastrana? Bueno, pues yo creo que la vuelta es una vuelta que apasionante.
Sí, también fue ella misma, ¿eh?, la que dijo, yo no quiero una pelea de rodaje, quiero algo complicado, a ver si podemos intentar campeonato de Europa, una eliminatoria mundial. Sabemos que después de perder es muy complicado hacer un mundial directamente otra vez. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con el Consejo Mundial y costó un poco, la verdad, pero al final conseguimos que la que gane este combate dispute el Campeonato del Mundo en el 2020 frente a Tina Rupert. Entonces creo que ha sido un gran logro.
Joana, creo que la gente ha estado fantástica contigo, la que no conocías y la que conocías, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. He sentido un cariño y me he sentido arropada como no pensé que iba a suceder. La verdad es que la gente, sin conocerme o conociéndome, aunque sea a través de redes sociales o desde la distancia, está motivada y eso me ha dado ganas de, jope, tanta gente desconocida quiere que siga, quiere ver la mejor versión de mí, joder, yo también quiero darla, pues vamos a dársela.
Bueno, está muy bien, Joana, que muy bueno, bien. Te queda una semana ahí, que esta semana que vas a tope, bajas un poco, ¿qué haces durante la semana que viene?
Sí, siempre en la última semana te dejas un poquito de peso de margen, ya muy enfocados, pensando y reproduciendo el combate una y otra vez en la cabeza, pero el trabajo duro ya está hecho. Así que afinar un poquito el cuerpo y la mente.
Y Álvaro, ¿cómo queda? Bueno, el viernes que viene ya daremos la última hora, pero ¿cómo queda un poco las coordenadas de la velada? ¿Cómo va a ser al final? ¿Cuántos combates va a haber?
Sí, vamos a tener 6 combates amateur. Vamos a abrir las puertas a las 6:30 y comenzar el evento a 7:30. Uh-huh. Para que luego, a partir de las 9:30, habrá combates profesionales. Tenemos a Brandon Moreno, tendremos a Nelson Dotel. Vamos a tener buenos combates. Uh-huh. Y luego ya Joana, pues entre las 11:30, 12 más o menos, estará encima del ring.
¿Algún capricho esta semana puedes permitirte, Joana, o ninguno? Ninguno. ¿Una onza de chocolate o no?
Sí, caprichos mentales.
Una palmera de chocolate.
Mentales todos los que quieras, ¿no?
Soñar.
Qué grande.
Bueno, oye, pero no le dejas a Jaime, que hay alguien que siempre gana todas las peleas, que nunca pierde, que es Hacienda. Ese gana siempre. Bueno, a toda costa.
Yo me refería a una persona humana. No una máquina,
a un ente.
Una máquina de destrucción masiva.
Bueno, Joana, que sabes que te seguimos muy de cerca y
que te queremos.
Sí, has alcanzado un estatus muy importante, así que lo mantengan. Mucha suerte para esta velada.
Muchísimas gracias. Es un placer siempre hablar con vosotros.
Adiós, Joana, gracias. Joana Pastrana, que tendrá que boxear primero con la mexicana y luego a ver si se cruza con la alemana. Álvaro, que la alemana tiene, ahora que se ha ido Joana, ¿tiene una foto de la alemana en algún sitio o no?
Creo que la tiene en la cabeza todos los días y en el cabecero de su cama, porque solo piensa ahora en Katia Gutiérrez, pero en Tina Rupres desde hace 3 años.
Sí, sí, sí. Bueno, he visto la voz radiofónica que tiene Álvaro, ¿no?
Sí, sí, Álvaro.
Tiene una voz.
Es un manager internacional, en este sentido.
Bueno, él puede ejercer, ¿no, Álvaro? ¿O qué?
Sí, es que tuve buenos profesores.
¿Cómo estaba buscando yo ese final? Es que sí. Tuvo la desgracia de que yo le diera clase a Álvaro. Sí. Estaba buscando ese final.
Y de allá se logró recuperar.
Efectivamente.
A partir de ahí dijo: me tengo que meter
en el camino.
El boxeo, porque vamos.
A mí me recordaba a Paco Torres, ¿te acuerdas? Como anunciaba las veladas de boxeo, ¿no?
Tiene una. Sí, puede ser. Privilegiada. Bueno, Álvaro, como siempre, gracias por la diferencia con esta casa. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, Álvaro.
Fuerte abrazo, Álvaro.
Un abrazo y suerte.
Un tipo inteligente con Joana Pastrana.
Sí, la verdad que lo está llevando de cine. Fíjate qué maniobra, que no es nada sencilla. Es una maniobra de. Pierdes un campeonato del mundo y que te cambies de organismo, vayas al Consejo Mundial, logres una eliminatoria oficial y que encima la puedas hacer en tu casa y que el premio sea pelear contra Tina Rupert, que es la que la tiene en la cabeza, porque es la primera mujer que la derrotó, poco de aquella manera, no era la Joana Pastrana que la conocemos ahora, pero bueno, poco a poco, ¿no? Vamos a hacer, porque yo siempre digo lo mismo, luego llega esta Katia y no está de acuerdo con todos estos planes,
sí,
y la liamos.
Una duda que tengo, ¿no? que a lo mejor lo sabéis, ella con Tina Rupert tuvo un problema en la mano, ¿verdad?
Sí,
en
ese combate, sí,
y el otro día con la costarricense también tuvo un problema. ¿Es en la misma mano o qué? O no sabéis, ¿no?
Bueno, la velada sí. Que perdió el título, nos dijeron luego.
Sí, que había tenido un problema, por eso sí, pregunto si es la misma.
Pero no ha sido, no era grave.
No era grave,
era una cosa que ellos pensaban que podía ser
mal. Aparte de eso, y igual que decimos esto, que ella es estupenda, la pelea es que
un peleón
era muy buena,
estaba ayer, claro, le dio ese punto. Yo pensaba también que lo que yo creo que lo que decía Joana, que en ese momento un poco en el que iba a haber intercambio de metralla, ¿me entiendes? Ahí que a lo mejor Yocasta
Valle que no tenía ella,
y entonces ahí dijo, ¿cómo? ¿Qué es esto aquí? O sea que la llevó a un límite que no creía.
Pero que eso no empalidece, que era muy buena la otra. Yo me acuerdo, cambió de guardia continuamente, se puso de
fútbol. Vino a ganar.
Vino a ganar. Yo vengo aquí.
Pero vamos a Marbella, que dice que es muy bonito y tal.
Bueno, Katia Gutiérrez, 21-7, es 21 victorias, 7 derrotas, y Joana es 15-2, como saben ustedes. Bueno, un tal día como hoy,
hace 35 años, se dio una de las veladas que yo creo que no se han vuelto a dar, porque es prácticamente imposible que ocurra.
No se puede dar.
Nos referimos, en Los Ángeles 84, llamamos la Armada Invencible al equipo de Estados Unidos, que estaba compuesto por Pernell Whitaker, Mark Brilland, Meldick Taylor, Evander Holyfield, Tyrell Biggs. Todos ganaron el oro, excepto Evander Holyfield, que le guindaron. O sea, realmente también tenía nivel para. Y entonces los fichó Lou Duva a todos y los hizo debutar. Fíjate qué noche, le llamó la noche de oro o algo así.
De los campeones.
De los campeones, todos los campeones olímpicos. y fíjate, ¿no? Excepto Tyrell Biggs, que le había cerrado las puertas a un tal Mike Tyson, todos luego, esos, todos los que he citado, fueron campeones del mundo profesionales, excepto Tyrell Biggs, que luego Mike Tyson se tomó cumplida venganza y lo noqueó, le dio una paliza tremenda a Mike. Mike Tyson de amateur era un poco, era más brutito, en el campo amateur hay que, ¿sabes? No tienes tanto tiempo, tienes, y entonces ahí Mike Tyson no estuvo, y sí Tyrell Biggs, pero luego Mike Tyson y los otros que hemos dicho, fíjate,
los,
que boxeadores,
eran buenísimos, pero en mi opinión dos están en la leyenda, que es Holyfield, y Whittaker, sí. Esos dos son, sí, de los más grandes boxeadores,
sí, sin duda,
en leyenda, en eso del, sin duda, el hall de la fama, eso que dicen,
totalmente, entonces, ahí en Canastota,
sí. Bueno, lo único que para nosotros la mala suerte fue que Whittaker es el que le quita la posibilidad de haber sido campeón a Poli, ¿no? Pero muy bueno, y luego Holyfield, combates legendarios hasta cuando le muerden la oreja, o sea, que se está en la historia del boxeo más importante.
Whittaker, guisante dulce, como estábamos comentando, sí, antes, que Sweet Pea, pero que a lo mejor no tiene esa traducción.
Guisante dulce es la traducción literal.
Sí, pero no sabemos si es el sentido de las dos palabras.
¿No? Exacto. No, es el que más se parece al nuestro, al último gran campeón imbatido, ¿cómo se llama? El
Castillejo.
No, digo, el nuestro no, digo, de los que ha estado y que ha intentado...
Mayweather.
Sí, que Mayweather.
Ah, Mayweather, sí, sí, claro.
Whittaker ha estado en esa línea, una gran defensa.
¿Whittaker? Sí, sí, claro.
Una gran defensa, como tenía Mayweather, pegaba muy bien, muy 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 rápido en el ring, una velocidad tremenda, muy difícil, de los que no tienen un blanco fijo nunca, que están siempre en movimiento, que es muy difícil darles, ¿no? Pero yo creo que ha tenido la... Es del tamaño de Whittaker. O sea, que
murió atropellado, Perna, de Whittaker.
Sí, hace
50 y tantos años, me parece.
Es una pena, qué pena, ¿no? Son cosas que son... Es que pertenecen al no sé, al imaginario ya popular, sobre todo deportivo, boxístico,
la
historia, sí, no, pero sobre todo, no, para nosotros la era fue, yo creo que no ha habido un momento, porque estábamos hablando de aquel famoso 27 de julio del 91, una televisión como Telecinco, con un despliegue increíble, un campeón como Poli Díaz, que era un boxeador carismático, era ahí, gracias a Dios, todavía está
vivo. Mejor de Europa, de largo.
No, aspirante oficial, sí, claro. Llegaba como aspirante oficial al título, y claro, el otro una estrella.
Paralizado el país.
No, y de madrugada.
Sí, y de madrugada. Sí.
Era un fin de semana, madrugada, sí, del viernes, sí, al sábado, del
sábado al domingo.
Sábado al domingo. Pero eso que dices, paralizado,
sí,
el país,
sí, sí, sí,
paralizado,
sí,
el país.
Sí, sí, sea, sí, sí, de las discotecas se paraba la música.
¿Te acuerdas de la audiencia de ese,
bueno,
de combate?
Bueno, aquello hizo un 92% de share, más de 2,5 millones de espectadores, ¿sí? todo el mundo. Pero sí, que los expertos en las audiencias a mí me dijeron...
Luego no son 2,5 millones, porque hay 50, voy, claro, hay bares en donde hay 60 personas.
Con 20 personas.
Escucha, 2,5 millones en esos momentos es una barbaridad a las 6 de la mañana. Claro. Los expertos en las audiencias decían que era partido, o sea, máximo, o sea, España,
Italia en el Mundial,
campeonato del mundo, a las 9 de la noche, eso es extrapolable, hubiera hecho 13 millones,
sí, la bomba.
O sea, es increíble, ¿no?
Oye, este es el sonido de, estábamos buscando, de Vander Holyfield, el día, que yo creo que es el primer combate en Los Ángeles 84, o sea que es amateur todavía, ¿no? Amateur.
Sí, sí, claro.
Amateur,
claro.
Meses antes de este tal día como hoy que estaba relatando Ugarte, bueno, es la narración de los compañeros de la televisión estadounidense, que sonaba así.
Memorial Sports Arena, and entering the arena now, the light heavyweight, living in Atlanta, Georgia, born in Alabama, Evander Holyfield. He is 21 years of age. In his prior bout, July 30th, the referee stopped the contest with 2:42 gone in the third.
Light heavyweight es semipesado, ¿eh?
Semipesado.
Porque no, él en Los Ángeles, sí, era semipesado. Hay que recordar que luego fue campeón del peso crucero.
Eso es.
Y luego de los pesos pesados. De que lo que digo, que Holyfield y Whittaker, Meldrick Taylor y Mark Breland fueron muy buenos. Pero
Meldrick Taylor, la fatalidad del último asalto, del último minuto del último asalto. Pero bueno, otra.
He entendido fantástico. Solo que era de Alabama, creo que ha dicho.
Yadmore, Alabama. Sí.
Alabama.
Como decía yo, yo le decía.
Ivander, ha dicho. Ivander.
Ivander.
Yo le llamaba el gigante de los puños de hierro nacido en la tierra del algodón.
Ah, qué bueno.
¿Qué cosa digo? ¿Qué se me ocurre?
Bueno, pues ahora tiene un hijo que ha debutado.
Efectivamente. Sí. Hace muy poco.
Ya ha ganado por KO en
el primero.
En 20 segundos. 20 segundos.
Sí.
Bueno, uno de sus muchos.
Se llama Evan. Sí, que tiene más hijos que una araña.
Sí.
Bueno, una noche más. Aquí en Estado les agradezco mucho su presencia en un día difícil para esta cadena de emisoras. José Luis García y Mugarte hablándoles de lo que aman, que es el boxeo. Claro. Gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
Y antes de irnos, un Peaky Blinders. Luis Basteiro, hola Luis.
Hola Corro, buenas noches.
Con unas cuantas cosas que nos dejábamos.
Sí, en el Brasil 0 Argentina 1 del que hemos hablado antes ha habido una batalla dialéctica entre Tite y Messi. ¿Sí? Se ha mandado callar varias veces a lo largo del partido, el uno recriminándole cosas al otro, lo ha contado Tite en rueda de prensa. Mañana hay 5 partidos de segunda división, jornada 16, a la 1 Fuenlabrada Huesca, para las 4 el Extremadura Deportivo, a las 6 y media y 2 Elche Almería y Numancia Rayo Vallecano. Y a las 9, Zaragoza-Albacete. En la Euroliga, jornada 8, lo has dicho tú antes, segunda victoria de Valencia Basket, que se ha impuesto por 26 puntos al Bayern. Ha vencido el CSKA al Fenerbahce, lo habéis contado antes, Obradovic está en la cuerda floja y le ha echado una bronca a sus jugadores en pleno partido, espectacular.
Un tiempo muerto, ¿no?
Sí.
Sé poco inglés, pero ese lo entiendo.
Empieza bien, porque dice, sois buenos chicos, lo que pasa es que lo siguiente ya no es tan bueno.
Sí, es un fuck you.
Sí, un fuck you de manual, efectivamente. Manual. Se han impuesto también el Asvel al Estrella Roja y el Olympiacos al Zalgiris Kaunas. En la NBA tenemos 2 partidos en juego. Charlotte se está enfrentando a Detroit, vence de momento Detroit 29-18 al final del primer cuarto y Orlando pierde contra los Spurs 27-20 también al final del primer cuarto. Para las 2 hay un Rockets Pacers y un Oklahoma-Filadelfia, de los que destacamos de la jornada, y a las 4 y media, si aguantan despiertos, hay un Lakers-Sacramento. Y ha habido partido hoy de la selección femenina de baloncesto, un amistoso contra Francia, hemos perdido de 4-51-55.
Muy bien Luis, muchas gracias, hasta mañana.
Un abrazo.
Señores, hasta aquí hemos llegado. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano,
el partidazo de COPE.
Estar informado.